Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, son las 16 minutos de la mañana del miércoles 20 de abril, Día Mundial de la Marihuana. Cuando nos fumamos un poquito de marihuana, si es muy natural y no tiene perjuicios, tú que la criticas y le pegas al orujo. El origen de esta fecha se remonta al año 1971, cuando un grupo de estudiantes de California, denominado Los Waldos, se reunían a una hora fija, las 4:20 exactamente, al terminar sus clases a fumar marihuana. Bueno, aunque la celebración de este día es muy controvertida, se suele aprovechar para destacar los beneficios del uso del cannabis, aunque no es exactamente lo mismo, ya que la marihuana posee una sustancia psicoactiva denominada delta-9-tetrahidrocannabidol, más conocida como THC, que es lo que la convierte en una droga, mientras que el cannabis medicinal carece de este compuesto y es utilizado terapéuticamente para tratar algunas enfermedades y aliviar determinados síntomas, tal y como ha estipulado la Organización Mundial de la Salud.
Comisión, comisión, que viva la comisión, de lo que saque por la venta nos quedamos un montón.
Siempre han existido, pero de pronto se han convertido en noticia gracias a Luis Medina y a Gerard Piqué, entre otros, cada uno con lo suyo, eso sí. Por eso hoy queremos saber algo más sobre la figura del comisionista. Por ejemplo, ¿en qué se diferencia de un agente comercial? ¿El suyo es siempre un trabajo puntual o existen los comisionistas a tiempo completo? Vamos a buscar respuestas a estas y a otras preguntas con la ayuda de la abogada Carmen Fernández Hinojosa.
Sentada en su mecedora, calladita sin hablar. Así se pasa las horas, la abuela en su mecedora, calladita sin hablar. En donde a nadie le estorba, que ya no quiere estorbar.
Es lo que les ocurre a muchos mayores, que no quieren estorbar, que no quieren molestar. Y aunque en muchos casos necesitan ayuda para desenvolverse, lo cierto es que tienen mucho que aportar a la sociedad. De ahí que ACUMAFU, la Asociación de Mayores de Fuenlabrada, haya presentado un proyecto para revitalizar los pueblos de la llamada España vaciada con personas mayores. Tienen otros proyectos y otras reivindicaciones, además, que nos va a contar su presidente. Y los miércoles nos metemos entre fogones con Marga García y su cocina para gastroamantes y buceamos en el mundo del misterio y lo paranormal con Álvaro Martín, que nos va a hablar de algo impepinable.
Entre todos los acontecimientos de la vida, hay uno que podemos esperar con absoluta seguridad: la muerte.
Ay, la vida siempre es un deporte de riesgo que nunca acaba bien. Pero ¿qué ocurre en esos últimos instantes de la vida? Lo vamos a averiguar en nuestros expedientes X. Tenemos otros muchos planes, pero los vamos a ir descubriendo sobre la marcha. Así que, eso mismo, nos ponemos en marcha. Y lo hacemos con nuestra rueda de reconocimiento diaria. Nieves Ortiz, vamos con la efeméride más destacada de este 20 de abril.
30 años se cumplen del concierto homenaje a Freddie Mercury. Fue en el estadio de Wembley, en Londres, 5 meses después de la muerte del vocalista de Queen. El objetivo del evento, además de homenajear al artista, era concienciar a la gente sobre la existencia del SIDA y recaudar fondos para la Mercury Phonics Trust, la fundación que creó el resto de los integrantes de la banda tras la muerte de su compañero y amigo. El show reunió a varios artistas: Elton John, Metallica, Led Zeppelin, Pearl Jam. También participaron Annie Lennox, David Bowie, Liza Minnelli, Extreme, George Michael o Guns N' Roses. Un evento que reunió a más de 72.000 espectadores, siendo retransmitido por radio y televisión para 76 países. 500 millones de personas siguieron esa retransmisión y se consiguió recaudar 20 millones de libras.
Belén Almonacid, como todos los días, te toca felicitar.
Sí, y voy a continuar con esto de la felicitación a los octogenarios, que sí, que se cumplen muchos años y que yo quiero felicitar a alguien que la verdad es que yo creo que enamoró a más de una generación gracias a una película. Solo hay que escuchar la banda sonora para saber por dónde van los tiros. Era el año 1970, se estrenaba Love Story y en ella teníamos dos protagonistas. Pues bien, él, el caballero, Ryan O'Neill, está cumpliendo en el día de hoy 81 años, que se dice pronto. Charles Patrick Ryan O'Neill, que es su nombre completo, que llevaba desde luego unos cuantos. A los padres les dio por buscar nombres compuestos. Estamos hablando de aquel que durante los años 70 fue el segundo actor más rentable de toda la industria cinematográfica, que empezó en el mundo del boxeo, es lo que más le gustaba, pero cierto es que teniendo en cuenta que venía de unos padres vinculados con el mundo cinematográfico y que era muy guapo, ¿para qué vamos a negarnos? Además de tener buena planta, 1,85 de estatura, pues rápidamente llamó la atención de los productores cinematográficos y de alguna manera se empezó a introducir en ese mundo. Primero, gracias a una serie de televisión, La Caldera del Diablo, Peyton Place, que consiguió de alguna manera pues que más de uno de sus intérpretes estuviera poquito a poco vinculado con el mundo del cine. No solo Ryan O'Neill consiguió un gran éxito gracias a esa serie, también por ejemplo Mia Farrow, nada más y nada menos. Estamos hablando de un hombre que consiguió una nominación a los Oscar gracias a Love Story. Ryan O'Neill fue la única vez que estuvo cerquita de conseguir uno de esos Oscar. No lo consiguió, sí su hija, gracias a una película que coprotagonizaron, Luna de Papel. Tatum O'Neill se convirtió en la más pequeña en conseguir ese Oscar. Tenía tan solo 10 años y en esa entrega de esos galardones su padre no estaba con ella. Y es que ahí es donde empieza la segunda parte de esta historia, no la vinculada con el cine, sino la vinculada con la familia. No ha habido nunca jamás una gran relación entre los hijos y las mujeres. Tres ha tenido Ryan O'Neill. Vida complicada a nivel sentimental, a nivel familiar, pero con los 81 años que tiene, parece ser que poco a poco se ha reconciliado ya con todos y puede celebrar un cumpleaños muy feliz. 81.
No es el único al que hay que felicitar, también hay mucha gente que hoy celebra su santo. ¿Quiénes son? Nos lo cuenta Clara Esteban.
Pues en primer lugar, las mujeres que llevan el nombre de Inés, que son 63.026 en España, porque hoy es Santa Inés de Montepulciano, es uno de esos nombres que se repiten una y otra vez en el santoral.
Cambiando quizás, el apellido.
Claro, quizás porque Inés, que es el mismo nombre que Agnes, viene del griego y significa mujer santa, así que es un nombre pues muy apropiado para el santoral. Os cuento que ella nació en Montepulciano, por eso el nombre, el sobrenombre que tiene. A finales del siglo XIII fue muy, pero que muy precoz, porque a los 9 ya llevaba hábito y a los 14 fundó un monasterio del que era superiora. Así que, bueno, pues llevaba un carrerón que a los 31 levantó otro monasterio en Montepulciano, en su localidad. Y podemos decir de ella que vivió deprisa y murió joven, porque a los 44 años falleció tal día como hoy. San Marcelino de Embrun es el otro santo en el que hoy nos fijamos y fue el primer obispo de esta ciudad de los Alpes. Se fue a evangelizar por Francia con sus compañeros Domingo y Vicente. Se cuenta que una vez se encontró a un arriero que llevaba unos mulos cargados de sacos de trigo que iban extenuados y encima el tipo les iba golpeando. Pues bien, Marcelino le dijo, pues ahora vas a ser tú el que va a cargar con los sacos. Y así fue. El arriero pues cogió los sacos y se fue con ellos cargado hasta el pueblo. Al llegar al pueblo, los lugareños querían pegar a Marcelino, pero el campesino les dijo que Marcelino le había permitido vivir algo parecido a lo que vivió Jesús cargando la cruz, y parece que le estaba muy agradecido por ello. Pues esta es la historia, la pequeña historia que podemos contar de San Marcelino de Embrun. Os contamos que etimológicamente Marcelino es un nombre que tiene que ver con Marte, con el dios de la guerra romano, y que es, por tanto, pues de origen latino. Hay 14.847 en España.
Pues casi el mismo número de kilómetros que recorre nuestra unidad móvil con Gloria Talavera cada día. ¿Dónde estás hoy, Gloria?
Buenos días, Eli. Los alumnos ya están en las clases y muchos colegios e institutos todavía no han tomado una decisión sobre qué hacer con la mascarilla en el interior de las clases, porque estaban a la espera de leer la letra pequeña del Boletín Oficial del Estado o de recibir alguna información por parte de la Comunidad de Madrid. Nosotros queremos vivir esta jornada sin mascarillas en el interior, en un centro educativo, es el Montpellier, está en la zona de ventas, y allí vamos a recoger impresiones de padres, de profesores, y también charlaremos con los directores.
Y seguro que Sergio Martín Romo ya ha preparado el tema para el ratito de oyentes.
Hoy, Eli, una de esas pequeñas cosas, tontadas muchas veces, pero que a ti te estresan o agobian. ¿Te entran sudores fríos porque se te ha desintonizado la tele y toca volver a colocar los canales? ¿Se te paralizan los pies si la prima de tu suegra o cualquier ser humano te saca a bailar en una boda o en una verbena? ¿No te relajas porque piensas que el GPS te va a meter por un callejón sin salida o por una calle así estrecha, estrecha, que te van a arrancar los retrovisores? 628-091-117, tus estreses, tus pequeños agobios, a nuestro WhatsApp. Mensaje escrito o nota de voz. Y hoy hago ruido.
¡Se me olvidó el tapabocas!
¡Bien! ¡Ya sin mascarilla!
Bueno, depende. En el caso del juego de agudeza visual que ha subido hoy Carlos Honorato, buenos días.
Buenos días, con mascarilla.
Mascarilla.
Hombre,
Otra vez con el tapabocas. Sí.
Así le llaman en Argentina y en otros países, tapabocas.
Ah, bueno, está bien.
Cubrebocas también le llaman. Uh-huh. Las mascarillas no llevan con nosotros 700 días en los interiores. No, no,
¿ah, no?
No, 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 no. He mirado en el archivo de Onda Madrid, que como todo el mundo sabe, tiene más de 30. Más de 30
sí,
años.
Más de 35.
Sí, por
ya
esto.
Celebramos los 35.
Así que puedo afirmar que tenemos material de más de 35 años que hemos puesto hoy en nuestro Twitter.
Bueno, ya sabéis que para saber de qué habla Carlos Honorato hay que entrar en @buenosdiasom, que
eso
es la cuenta de Twitter.
Y ahí os encontráis.
¿Qué?
Una foto. Bueno, en realidad es una.
Tres fotos.
Colección de fotos, sí.
Sí.
Un puzzle que hago yo. De tres fotos de personas que están posando con mascarillas.
Mira qué bien.
Bueno, personas y un burro.
El burro no lleva mascarilla.
También lleva.
Ah, también lleva.
Sí, lleva,
madre
sí,
mía,
sí, 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 también lleva. Bueno, son diferentes modelos de mascarillas. Por ejemplo, en la opción A hay una mujer y un hombre muy bien arregladitos que llevan la mascarilla en la nariz.
Solo.
Solo, tapándole la nariz.
Me parece una nariz de payaso.
Pues sí. Son fotografías reales, ¿eh?
Sí.
La opción B, pues son aquí siete personas, iba a decir seis, son siete personas posando con una mascarilla de color blanco, más o menos neutro. Y en la opción C son dos soldados y en medio un burro.
Ah, muy bien, todos con mascarilla.
Todos con mascarilla.
Sí, bueno, en este caso es más máscara que mascarilla, ¿eh?
Bueno.
Así, bueno, bien, sí.
Sí, máscara.
Vale, de acuerdo.
La pregunta no tiene que ver con la mascarilla, sino con la antigüedad de las fotos. Y la pregunta es, ¿cuál de estas tres fotos es la más antigua?
¿La A, la B o la C?
Porque eso
les
es.
Has puesto letrita,
sí,
a cada una
con
de ellas.
Letrita.
Bueno, pues ya sabéis que para jugar tenéis que entrar en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter, observar la fotografía, decidir en este caso cuál es la más antigua.
Eso
y
es.
Votar por una de las tres por la que creemos que es efectivamente la más antigua.
Y a la 1:05 daremos la respuesta para aquellas personas que digan, por favor, quiero saber cuál es la más antigua. A la 1:05 nos comprometemos a que daremos la solución.
Claro que sí. Y para los que estén pensando, pues sí que trabaja poco, Honorato, hasta la 1:05
sí, bueno,
se va ahora y
pues,
no es verdad. él va a estar todo el rato pendiente de cómo van las votaciones y cada ratito tendrás
lo cuento,
a contarlo.
Claro, normal, ¿vale?
Para
trabajo.
A lo mejor para dar una pista, a lo mejor es una despista.
Hombre, Juanjo Ceballos también ayuda a veces y...
Con sus despistas.
Y despistas,
musicales,
sí,
claro que
es
sí.
Es lo que hay.
Muy bien, pues de aquí a un ratito me
vuelvo.
Cuentas. Hasta ahora,
hasta luego.
Carlos. Y tal día como hoy, en 1976, el 20 de abril, los Rolling Stones publicaban su álbum Black and Blue, en el que hay joyitas como esta balada, Memory Motel.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde el canal de Isabel II, nos recuerda la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Land Mover 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Esta jornada intersemanal acaba con otra final, la que tiene este jueves el Rayo Vallecano.
Desde las 7 menos cuarto en el 106, os contamos un partido que puede valer la permanencia de los vallecanos.
Y que pasa por conseguir los 3 puntos ante el Español en Barcelona.
4 días antes de visitar el Camp Nou.
Sonido Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Hmm. Mucho se está hablando estos días sobre los comisionistas, o por lo menos de aquellos que han salido a la luz por estar imputados, en unos casos por los contratos con el ayuntamiento y las mascarillas, hablamos de Alberto Luceño y Luis Medina, o de los vinculados al mundo del fútbol, como Piqué y Luis Rubiales, por llevarse la Supercopa Arabia Saudí. Pero hoy nos queremos centrar en esa figura en general. ¿Qué es exactamente un comisionista? ¿Es legal su trabajo? ¿Debe estar regulada la comisión que perciben? En fin, vamos a salir de dudas con la ayuda de Carmen Fernández Hinojosa, que es abogada de Medina Morales Abogados y Asesores Legales. Señora Fernández Hinojosa, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, muy interesada en este tema porque yo creo que no tenemos todavía muy claro qué es exactamente un comisionista.
Pues un comisionista puede ser una persona física o una entidad jurídica que tiene una encomienda, un cometido de conseguir a cambio de un porcentaje, un dinero que está previamente pactado en un contrato, algo que le interesa al comitente, a la persona que le hace el encargo de conseguir eso. Tenemos ejemplos muy claros. El comisionista puede ser, por ejemplo, una agencia inmobiliaria que por vender mi piso se puede llevar una comisión en el mercado. Ese es un hecho puntual, un hecho concreto y nada, todo está sujeto a norma, es decir, el Código Civil y el Código de Comercio regulan este tipo de contratos. Se suscribe un contrato entre las partes y ese contrato tiene que ser ley entre partes, como solemos decir en terminología jurídica, ¿no? Con arreglo al Código Civil. Se contrata de buena fe, en principio, y nada, las dos partes se someten a este contrato que se firme, ¿vale? A este mandato en concreto, pero sujeto a una retribución que generalmente es un porcentaje.
Hablamos, por lo tanto, perdón que le interrumpa, de una actividad legal. Siempre y cuando se cumplan unas normas, entre ellas la firma de ese contrato. Si hablamos de porcentajes, ¿el porcentaje de los comisionistas está estipulado ya o depende de cada caso?
Depende de cada caso. Esto es el libre mercado. ¿Qué ocurre? Que hay determinados, el comisionista como tal, no es que sea una profesión, cualquier persona de cualquier profesión puede ser en un momento determinado comisionista. Yo he logrado un objetivo para una persona o para una entidad, para una empresa y puedo perfectamente haber pactado de antemano un porcentaje si he conseguido con éxito, ¿no? Eso que me han encargado. Luego ya entramos en el debate de ontológico de, bueno, puede hasta qué punto tengo que establecer un porcentaje. No hay nada regulado, es lo que las partes de buena fe y en términos negociales hayan acordado, ¿eh? Entonces, esa comisión puede ser, los porcentajes se pueden incrementar con arreglo a lo que se consiga o puede ser una cantidad fija. También se pueden estipular una serie de gastos, una provisión de fondos con la que se pueda, gastos digo, pues por ejemplo, si yo tengo que viajar a un determinado país, pues lógicamente tengo que proveerme de esa cantidad que la otra parte tiene que satisfacer, ¿no? Y luego sí se puede hacer pues una liquidación de esos gastos con arreglo a lo que haya resultado finalmente. No podemos entrar en el debate de qué porcentajes son correctos, depende de la facturación, depende de las circunstancias y depende de lo que las partes hayan
pactado.
Ahí puede haber comisionistas especialistas en un mercado concreto que lógicamente a lo mejor no tengan tanta concurrencia con otras personas especialistas y por eso a lo mejor su porcentaje sea mayor o viceversa, puede ser al contrario, puede ser que el porcentaje sea inferior pues porque hay mucha gente especializada y bueno, mi porcentaje puede ser menor porque a mí me interesa tener más empresas puedan a los que pueda prestar mis servicios, ¿no? Entonces, no hay nada determinado, Eli, si esa es la pregunta que te dirigías inicialmente.
Bien, ¿en qué se diferencia entonces un comisionista de un agente comercial?
El agente comercial es una figura que está regulada desde hace tiempo. En el año 92 hay una ley que diferencia claramente cuál es el contrato a agencia. Y hay unas bases, unas premisas previas. ¿Qué ocurre? El contrato de agencia tiene, a diferencia del comisionista, más perdurabilidad o durabilidad en el tiempo. Voy a ponerte un ejemplo que yo creo que es lo más efectivo. Una empresa, por ejemplo, una empresa nórdica que quiere contratar a un agente español vender una silla para niños de automóviles que aquí no se conoce. Entonces, no conoce esa empresa nórdica lo que es el sector, lo que es el territorio y cuál es su competencia. Entonces, pone en manos de ese agente comercial español, un contrato que está regulado a largo plazo. O sea, no se puede vender por una venta como un comisionista, sino que yo quiero implantarlo y voy a establecer 5 años de implantación o de relación comercial con ese agente comercial. O, por ejemplo, una bodega de vinos que quiere establecerse, vamos a poner un ejemplo, en Oriente, en Japón, sí, ¿no? Y quiere allí pues contratar con un agente, o allí o aquí, con un agente que conozca precisamente cuál es el mercado. Tiene visos de perdurabilidad, o sea, ese contrato puede ser incluso indefinido. Se cobra de otra manera. Hay una protección en cuanto a que se puede establecer una cantidad fija y unos porcentajes o unas comisiones en función de las ventas. ¿Qué ocurre? Que yo lo que hago en el contrato de agencia o en el agente de comercio, lo que hago es enlazar o poner, servir de mediador al productor y al comerciante o a los comercios, por así decirlo. Entonces, a mí se me va a pagar una vez que se produzca la venta. De esta manera, la ley dice muy claramente que yo voy a cobrar el último día del siguiente mes al trimestre natural. Y tengo además el derecho a poder pedir cuentas a el comitente o la empresa para la que yo trabajo sobre el volumen de ventas y en función de ello, pues poder cobrar mi comisión o una cantidad fija. Es gente que está especializada. Tenemos una empresa en Madrid que fabrica un producto de impermeabilización en la construcción y necesita venderlo en Galicia y entonces contrata a largo plazo a un agente comercial en Galicia para que este producto se ofrezca a los constructores y promotores de la zona. Este contrato, lógicamente, tiene que perdurar en el tiempo. La remuneración puede ser variable según el volumen o el importe de ventas. Hay, además, una indemnización por clientela. Si yo mañana este contrato se rescinde, yo he sembrado, por así decirlo, como agente comercial y tengo derecho a que, como consecuencia de esa labor comercial, si ese contrato llega a buen fin, yo poder cobrar mi indemnización. Por eso hay una indemnización por clientela y una indemnización incluso de daños y perjuicios, que en este caso sí tiene el agente de comercio, cosa que no tiene el comisionista, salvo que se pacte de otra manera en el contrato que se suscriba. Esa es la diferencia fundamental. El comisionista es una actuación puntual y el agente de comercio perdura más en el tiempo, está más especializado de tal manera que existe el colegio profesional y la obligación de funcionar bajo ese paraguas que tiene un código deontológico y, se sobreentiende que tiene más profesionalidad que no un comisionista que puede ser cualquiera, ¿vale?
Exactamente, el agente comercial además tengo entendido que suele tener exclusividad sobre un cierto territorio. Volviendo al caso de Galicia, por ejemplo, normalmente un agente comercial pide exclusividad sobre el producto que va a negociar de alguna manera para que no haya una competencia, mientras que el comisionista creo que no. Por cierto, ¿quién paga volviendo a la figura del comisionista, ¿quién tiene que pagar esa comisión? ¿El que compra o el que vende?
El que hace el encargo. El que hace el encargo. Pero, por ejemplo, en el caso de las agencias inmobiliarias, que es lo más recurrente que todos conocemos, al principio no era así. Y, sin embargo, ahora esa comisión la están cobrando por parte del vendedor y por parte del comprador, de las dos partes. Todo depende de lo que se pacte en contrato. El contrato, como he dicho al principio, es ley entre partes, siempre y cuando se negocie de buena fe y en términos de honorabilidad, por así decirlo, y siempre y cuando se llegue a buen fin en los términos de ese contrato.
Bueno, por último, Carmen, ¿qué es lo que no puede hacer un comisionista? ¿Hay estipulada alguna serie de normas que trazan esa línea roja que no puede cruzar? ¿O no?
Básicamente no, tiene que haber transparencia en todo momento. Tiene que haber transparencia, negociar de buena fe y ofrecer garantías respecto del resultado de su comisión. O sea, no de su comisión la cobrará siempre y cuando el resultado haya sido beneficioso para la parte para la que ha actuado. No se puede malograr, o sea, tiene que velar por el buen cumplimiento. Esa es su garantía. La garantía de su cobro tiene que ser la de que efectivamente el negocio, para lo que él ha intervenido en el mercado, haya llegado a buen fin, como he dicho, a buen término, a un éxito, ¿no? Que es para lo que ha intervenido.
En fin, pues yo creo que ha quedado bastante claro la diferencia que hay entre un comisionista y un agente comercial. Y sobre todo, hombre, yo creo que ha quedado claro que hablamos de una actividad legal, que ser comisionista, que es que últimamente parece que es que comisionista es sinónimo de mafioso o de ladrón. No es verdad. Un comisionista puede ser una persona perfectamente honrada que realiza esa actividad de intermediación de manera puntual. Y ya está. Luego, evidentemente, existen sinvergüenzas, como en prácticamente todas las profesiones, suponemos, pero el hecho de ser comisionista no quiere decir que uno esté haciendo algo que se escapa de la legalidad. Luego, caso por caso, bueno, pues si hay denuncias y demás, será la justicia la que determine, ¿no? Si ha habido ahí algún tipo de problema o alguna irregularidad, pero en principio los comisionistas son personas, repito, que realizan este tipo de intermediación de manera puntual y que, en fin, cobran su comisión siempre y cuando sea razonable y esté dentro de las normas, es perfectamente legal.
Y de lo pactado también.
Exactamente.
Y con prohibición de no hacer de contraparte. O sea, yo tengo que ser honesto respecto de la persona que me hace el encargo, lógicamente, y esa rendición de cuentas tiene que darse. El riesgo, como he dicho, para que no haya fallidos. Y, lógicamente, el otro debate es deontológicamente o respecto de la honorabilidad, si cómo pueden ocurrir las cosas que todos estamos conociendo, ¿no?, a través de los medios de comunicación. Pero desde luego la justicia es la que tiene que dilucidar si efectivamente esta actuación ha rayado dentro de la ilicitud de tipo penal por consiguiente, tienen que rendir cuentas de lo mal hecho, ¿no? Y ventilarse y aclararse con total transparencia lo que ha ocurrido en todas estas noticias que a todos nos están sorprendiendo.
En fin, Carmen Fernández Hinojosa, abogada de Medina Morales, Abogados y Asesores Legales, le agradezco mucho que haya estado con nosotros porque nos hemos aclarado sobre algunos conceptos que manejamos en las últimas semanas con mucha frecuencia y que pueden llevar a confusión. Muchas gracias y un abrazo.
Muy bien, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Compramos tu coche.
Pagamos más en Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, muchas ocasiones en los últimos tiempos hemos hablado de buscar soluciones para repoblar, lo diré, eso que llamamos la España vaciada. Bueno, pues ahora desde ACUMAFU, que es la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada, ponen encima de la mesa una nueva. Pretenden revitalizar los pueblos abandonados con personas mayores. ¿De qué manera? Bueno, pues con un nuevo modelo de residencias para este colectivo que cuenta ya con el visto bueno nada menos que de la Federación Española de Municipios y Provincias. Como queremos saber más de este proyecto, hemos invitado a este estudio a Marcelo Cornella, que es presidente de ACUMAFU y, todo lo hablaremos también luego, futuro presidente de la Federación Española del Defensor del Mayor. Señor Cornella, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días y gracias por invitarme.
Bueno, ahora hablamos de esa futura presidencia, bueno, futura inmediata, ¿no?
Sí, ya hemos hecho la reunión prevista y lo de las elecciones y efectivamente tengo la suerte de que una vez que ya se constituya, pues ser el presidente de la Federación Española del Defensor del Mayor, que es un órgano muy importante en cuanto a que garantice a todas las personas mayores por lo menos el asesoramiento y el que jurídicamente no estén desprotegidos.
Bueno, vamos a hablar un poco de ese proyecto innovador que consiste en establecer unas residencias con unas características muy determinadas en zonas de lo que llamamos la España vaciada.
Sí, a muchos alcaldes les encanta que en vez de se le llame España vaciada, le digamos España de las oportunidades.
Pues es verdad.
Y también es un, digamos, un nombre idóneo, ¿no? Donde nosotros lo que pretendemos es buscar candidatos. Ahora estamos en la apertura de buscar pueblos candidatos para poderlo hacer. Tenemos los inversores. Y lo que pretendemos es que sea una residencia, siempre se busca que sea un hogar, que sea lo más parecido. Y nosotros, qué mejor que sea un pueblo entero con personas válidas en una primera fase, pues para poder rehabilitar las viviendas, el poder hacer zonas comunes y el tener absolutamente todos los servicios que puedes encontrar en cualquier residencia convencional.
¿Cómo se van a elegir esos pueblos?
Bueno, en principio el primer pueblo tiene que ser, reunir características como, a ver, que no esté encuesta, evidentemente, claro. Tiene que estar lo más llano posible. El que tenga ya unas infraestructuras básicas, a ser posible, y donde luego pues la arquitectura en cuanto a la construcción, etcétera, pues la vamos a seguir muy rigurosamente, pues con lo que nos digan las autoridades competentes, así como, bueno, nos planteamos el poder hacer algún concurso público en el que, bueno, pues haya ideas, para también poderla hacer un atractivo turístico, ¿por qué no?
Claro que sí. Bueno, cuando hablamos de mayores, ¿de qué franja de edad? ¿A partir de qué franja de edad estamos hablando?
Pues estamos hablando a partir de 55 años.
¡Madre mía!
En cuanto a personas que se han jubilado, ¿no? Personas que, bueno, que dicen, bueno, yo estoy solo, estoy sola y que quiero, bueno, pues vivir. Tenemos en cuenta que hay otro tipo de modelos que se están siguiendo en cuanto a agrupar, hacer una especie de cooperativa entre personas mayores jubiladas para comprar, bueno, o hacer construir una urbanización y ellos pues tener todos los servicios. Pero no deja de ser una jaula de oro en cierta manera, y nosotros lo que hemos querido es compartir nuestro tiempo y espacio incluso con los pocos vecinos que pueda haber en el pueblo, ¿no?
Bueno, en este programa siempre hemos defendido el talento, la experiencia que tienen las personas mayores, ¿no? Que muchas veces desaprovechamos arrinconándolos, jubilándolos antes de tiempo, cuando lo que pueden aportar es muchísimo. Hay otros países donde los mayores tienen todo el respeto de las generaciones que vienen detrás, cosa que, por desgracia, no suele ocurrir en el nuestro.
Además, bueno, nosotros tenemos un añadido en el que le vamos a introducir, incluso vamos a tener banco propio, que no deja de ser un datáfono, ¿no? Que uno va pidiendo, pasa la tarjeta y va pidiendo el dinero que quiera y nosotros lo vamos dando hasta cierta cantidad, ¿no? Pero incluso hemos pensado hasta la radio y televisión local propia de los mayores, hecha por los mayores. Y es verdad que se pierde mucho todo talento. Ese talento. En ya cuanto a muchos que se jubilan, dejan de llevarse a cabo esos proyectos. De hecho, mucho cuando una empresa lo deja el padre, los hijos son incapaces muchas veces de llegar a hacer lo que el padre tenía previsto para, bueno, pues crecer como empresa, ¿no? Y luego al final terminan pues vendiéndolas, por desgracia.
Está muy bien todo esto que nos está contando, porque, por ejemplo, el tema del banco. Ahora hay una polémica tremenda con los bancos y las personas mayores, que se sienten muy desatendidas y se sienten muy perdidas, porque es verdad que los bancos ahora les ha dado por hacerlo todo de manera digital. No todas las personas mayores manejan todavía Internet con soltura, porque no se les atiende como debe ser. En fin, es muy interesante que en este proyecto haya un banco propio donde las personas mayores se sientan pues bien atendidas y con facilidades, que es algo que no se encuentran.
Nosotros lamentamos mucho que se les haya empujado a aquellas personas analógicas a tener que aprender deprisa y corriendo una tecnología que no son capaces de memorizar en muchos de los aspectos, ¿no? Nosotros llevamos desde el año pasado, desde que se nos anunció el que iba a haber cambios, y que desgraciadamente nos hemos dado cuenta que no solamente nos han hecho ese empujón, sino que han desaparecido muchísimas sucursales, limitando mucho la atención de los mayores, sobre todo, ¿no? Que son los que necesitan la privacidad y, por lo tanto, no tienen por qué estar compartiendo sus datos bancarios con familiares o amigos.
Bueno, volviendo un poco al proyecto este de repoblar, de alguna manera, los pueblos que están medio abandonados con personas mayores. Esto tiene una gran ventaja para estas personas, que se van a ver rodeadas, bueno, pues de otras personas en circunstancias similares, con facilidades para poder acceder a servicios, con todo lo que ellos necesitan muy a mano. Pero también tendrá ventaja para la gente que todavía vive en esos pueblos y que no son mayores.
Por supuesto, porque aparte de estar integrados también en los servicios que nosotros podamos ofrecer como residencia, es decir, pues va a haber un restaurante, que es la zona común donde ellos van a poder ir a comer, a cenar, luego está el servicio catering, que podrán tener la comida en casa van a tener disponibilidad de una cocina pues para poder cocinar, pero va a haber médico 24 horas, ambulancias 24 horas, es decir, va a haber una serie de servicios que en la actualidad esos pueblos no cuentan con ello, ¿no? Y gracias a la residencia y su infraestructura, pues evidentemente estarán cubiertos incluso con el tiempo de ocio. Es decir, está también previsto el que haya edificios pues para hacer teatro, tener cine y tener el baile, que no falte el baile.
¡Hombre! Perdón.
Sobre todo.
Sin baile no hay vida.
Y luego pues también otra. Nosotros queremos que esta experiencia piloto sirva con la participación de organismos, de universidades, el que podamos experimentar para ver qué cosas hay que cambiar, mejorar, y sobre todo nos sirva como modelo para poderlo insertar en otros puntos de la geografía española o exportarlos a cualquier parte del mundo, ¿no? Y eso lo que nos permitirá es ver que la calidad de vida aumenta, el bienestar de las personas es el que buscamos, y luego el entorno se conserva, se implementa, y es más, incluso hay prevista el que tengamos una granja pues para que unos puedan recordar pues o aprender a cómo cuidar de los animales y beneficiarse de huevos frescos, por ejemplo, ¿no?
Bueno, cuando hablamos de personas mayores, normalmente lo habitual es que hablemos con personas que no tienen una gran capacidad adquisitiva, no suelen ser personas con mucho dinero en el banco, y cuando hablamos de pueblos de la España vaciada, pues tampoco hablamos de ayuntamientos boyantes. ¿Cómo se financiaría todo esto?
Bueno, nosotros tenemos inversores, que es el capital en el que vamos a construir todos los edificios, como se está construyendo cualquier residencia. Y luego, digamos, tenemos las dos partes que tiene cualquier residencia. Sí. El concertado, el usuario concertado, que viene por parte de la comunidad autónoma correspondiente y que es ella la que paga pues lo que las tarifas estándar por estar en una residencia. Y luego, pues aquel que, bueno, pues prefiere pagárselo él, que es, si viene a pagar prácticamente lo mismo que paga la administración por ti, ¿no? Uh-huh. Digamos, en ese sentido no habría cambios, sino que mantenemos la actual situación. Luego, a nivel de rentabilizarlo, pues como cualquier residencia, que tampoco hay unas pretensiones, pues que, puesto que nosotros somos una organización sin ánimo de lucro y lo que pretendemos que el proyecto y este laboratorio nos sirva muy mucho pues para que la gente empiece a llenar de vida los pueblos que tienen muchísimas oportunidades para todos ellos.
Bueno, creo que ayer estuvo usted presentando esta propuesta en la Federación Española de Municipios y Provincias. ¿Cómo fue la
pues
cosa?
Pues estupendo. Además, se quedaron muy sorprendidos porque es un nuevo modelo. No es que hayamos inventado nada del otro mundo, pero yo creo que en el sentido que nosotros le queremos dar, el objetivo principal es que la gente viva en una residencia, pero lo más parecido a una casa, y si ya es dentro de lo que es compartirlo con la naturaleza, pues mucho mejor, ¿no? Es, uh-huh. Es algo que yo creo que todo el mundo aspiraría, de estar en un lugar tranquilo, sosegado, y que uno pudiera hacer lo que le dé la gana, bueno, de cierta manera.
Lo cierto es que esta propuesta ya está causando mucha curiosidad entre los propios oyentes de Onda Madrid, que preguntan, por ejemplo, si dentro de este proyecto cabe todo tipo de personas mayores o solo personas que sean válidas, por ejemplo.
En la primera fase van los, digamos, válidos, ¿vale? En la segunda fase ya iremos implementando edificios en los que vamos a poder atender a personas pues con Alzheimer, con una movilidad reducida, etcétera, etcétera. Pero siempre buscamos que sea dentro de un entorno para esas personas, pues también que no sea un entorno hospital, sino que sean pues a través de casas compartidas o dentro de un edificio en el que uno solamente al levantarse pueda ver campo, naturaleza y algo, bueno, pues que aunque uno dice es que no tiene memoria, y yo siempre les digo que los que tienen Alzheimer tienen memoria, porque simplemente te sientas frente a esa persona y cuando le ves sonreír es que te recuerda, no sabe de qué, pero te recuerda. Pero esa sonrisa lo que traslada es felicidad.
Efectivamente. Bueno, pues que sepa, señor Cornellá, que este proyecto nos gusta. ¿Se puede ir reservando plaza? Yo ya estoy pensando en marcharme el día que
no
me jubile a uno de estos lugares, que debe ser estupendo.
Montamos una burbuja, un estudio de Onda Madrid allí, no hay ningún tipo de problema y ya está, pues sin problema ninguno.
Pues nada, apuntada me quedo. Bueno, hay otras cuestiones. Acumbafo trabaja muchísimo. Trabajan ustedes un montón en diferentes cuestiones, siempre muy pendientes, evidentemente, de las personas mayores. Por ejemplo, y esto ya no tiene nada que ver con el proyecto anterior, pero están recogiendo firmas a través de la plataforma change.org para modificar el código civil de manera que se pueda desheredar de la legítima a los hijos que no han tenido un buen comportamiento con sus padres.
Sí, básicamente es muy sencillo. Si a ti no te interesa tu padre, no te interesa tu madre, ¿por qué sí te interesa sus bienes?
Ya.
¿Vale? Entonces, digamos que la persona, el ser humano debería ser libre para poder decidir qué hacer con su patrimonio sin que la ley le obligue a dejar algo a alguien que no se lo merece. Así que si algún hijo quiere heredar algo, que se lo gane.
Hombre, claro.
Que se lo gane. Hoy en día hemos detectado que hay un alejamiento entre nietos, sobre todo los nietos, con el resto de la familia. Los nietos prefieren jugar a la consola que ir a visitar a los abuelos o que moverse del asiento de donde ellos juegan a la consola. Y eso lo debemos de cambiar por parte de los padres y por parte de los abuelos, de manera que vuelvan otra vez, porque lo hemos tenido, le hemos echado de menos con el tema de la pandemia, las paellas de los domingos. Pero eso sí, buscamos que haya un equilibrio, que las paellas de los domingos sean iguales en días de los consuegros y de los suegros, que no sean facilitar el que unos vean más a los nietos que los vean otros. Y eso, pues en esa igualdad es lo que debemos de hacer, porque unos y otros sufren. Y eso es lo que pasa. Por eso luego al final desheredamos.
Bueno, en estos momentos sí se puede desheredar a un hijo, pero es que son en unos casos súper extremos, ¿no? En caso de que el hijo quiera asesinar al padre, bueno, pues creo que ahí se le puede desheredar, pero...
Es un código civil del año 1889.
Es tan restrictivo que prácticamente yo creo que no se da en ningún caso, ¿no?
Claro, aparte, ten en cuenta que tenemos 17 comunidades autónomas y no todas ellas son iguales. Es decir, tenemos testamentos de primera y de segunda. Si estamos en el País Vasco, estamos en Navarra, estamos en Cataluña, en Baleares, podremos desheredar directamente a través del testamento. Pero si estamos en el resto de España, nos lo tenemos que... Es un poco más engorroso y trabajarlo, sobre todo para dejarle bien hecha la carpeta, como digo yo, a quien va a heredar todo lo tuyo.
Bueno, pues a ver si yo voy a firmar. ¿Qué quiere que le diga? O sea, a mí me parece que es de bien nacidos ser agradecidos, que si tus padres han cuidado de ti durante un montón de años, han vivido por ti, te han cubierto todas las necesidades, lo lógico es que haya una contraprestación cuando los padres son mayores, que los hijos se ocupen de los padres. Así que también ahí cuenta conmigo, para la residencia, para firmar. En fin, lo que no sé si puede contar usted conmigo como ayudante del presidente de la Federación Española del Defensor del Mayor, que va a ser usted, ¿cuándo? Ya mismo.
Ya, en breve ya tomaremos cargo, posesión del cargo, y lo que vamos a intentar es llevar a toda España, porque además son las que componen la federación en el inicio, pues son asociaciones de Galicia, de Castilla y León, de Castilla-La Mancha y de Madrid, no solamente de Madrid. Y eso lo que nos va a permitir es luchar para que los mayores indefensos puedan tener garantizada pues la asesoría jurídica en cuanto a los grandes problemas que muchos de ellos tienen y que necesitan de un buen asesoramiento.
El hecho de que se convierta en presidente de la Federación Española del Defensor del Mayor, ¿implica que tiene que dejar la presidencia de ACUMAFU o puede compatibilizar?
De momento se puede compatibilizar. De hecho, quien integra, digamos, se integra en la federación es la propia asociación y, por lo tanto, de ahí, de los miembros que la componemos, se sale el presidente, ¿no? Pero, bueno, todo será andar, pero yo creo que es compatible, en cierta manera, para el beneficio de todos, vamos, y con las ganas que tengo yo de trabajar y de hacer cosas para todos, pues voy a poner todo mi empeño en que así sea.
Ah, pues vale, tienes un futuro esplendoroso, porque trabajo, desde luego, no le va a faltar.
Otra así, cosa, la remuneración.
Sí. Bueno, ¿qué pasa? Que no...
No, son totalmente sin ánimo de lucro.
Pues mire, a lo mejor tenemos que emprender otra campaña en change.org, cuente conmigo también, don Marcelo Cornellà, presidente de ACUMAFU, y nada, en un los días presidente de la Federación Española del Defensor del Mayor. Muchas gracias por habernos acompañado. Mucha suerte.
Gracias a todos. Por eso que tú te quitas, no me vengañas
diciendo que te la quitas cuando tú no te la quitas, tú no eres mi señor. Carlos Soberano, ¿cómo llevamos el juego de belleza visual?
Muy bien, muy bien. Pues ya tenemos las participaciones ahí peleándose entre cuál de las tres opciones es la foto más antigua. Yo explico. Son tres fotos de personajes con mascarillas.
Sí.
Y hemos hecho la pregunta, ¿cuál es de las tres la más antigua?
Las tres son muy antiguas, pero hay una que es más antigua que las demás, evidentemente.
Bueno, pues a esta hora, la opción más votada es la opción A, es decir, la pareja, hombre y mujer, con la mascarilla en la nariz.
Solo en la nariz,
sí,
vale.
Esa, con el 67%.
¡Madre mía!
Y luego están empatadas por abajo, con el 17% cada una, la B y la C, el grupo de siete personas y los dos soldados con el burro.
Bueno, en este caso uno es no sé, un experto en historia, o es un poco pitogorgonito, lo que nos marque el instinto. Arroba buenos días OM, entráis, miráis, votáis y jugáis.
Y ya está.
Y luego viene Carlos otra vez y nos cuenta a ver si han variado los porcentajes.
Eso es.
Hasta luego, Carlos. Hasta luego. Llegan las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos.